Mis queridos amigos y hermanos, una vez más, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. La semana pasada iniciamos un estudio fascinante sobre el tema de los ángeles. Ahora hoy quisiera preguntarles algo. ¿Debemos consultar a los ángeles? Amigos, la respuesta a esta pregunta es muy importante y tiene mucho que ver con su vida, hoy y en el futuro. Pues los invito a que permanezcan en la sintonía e investiguemos este tema en el día de hoy.
El Mundo de Mañana. Mario Hernández presenta las profecías para hoy y las buenas noticias del futuro de ustedes en El Mundo de Mañana. Con ustedes, Mario Hernández.
Como les mencioné al principio, la semana pasada empezamos a explorar el tema fascinante de los seres angélicos, de los seres invisibles que rodean tal vez nuestra vida más de lo que nosotros imaginamos. Sin embargo, les hice una pregunta al principio que es de fundamental importancia, porque en la actualidad está muy de moda este tema y hay quienes se constituyen en expertos y nos enseñan algo que quizá debemos estar muy atentos, porque nuestra primera atención debe dirigirse a lo que nos enseña el libro que utilizamos como fundamento para este programa. Yo les pregunté a ustedes, amigos, al principio, ¿debemos consultar a los ángeles? O aún podemos ampliar la pregunta, ¿debemos orar a los ángeles? Pues bien, amigos, exploremos y continuemos el tema que iniciamos la semana pasada porque es de fundamental importancia. Ahora bien, es muy importante entender, y para esto quiero someramente explicar un poco lo que dijimos la semana pasada acerca del origen de los ángeles. Vimos que fueron creados por Dios, como lo vimos en la primera epístola, en la epístola a los Colosenses, en el versículo 16 del capítulo 1, vimos que los seres visibles e invisibles fueron creados por medio de Jesucristo. Pues bien, amigos, aquí está, leámoslo una vez más, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y como les expliqué la semana pasada, estas son categorías de seres angélicos, cosas en las cuales la gran mayoría de los comentaristas están de acuerdo. O sea que fueron seres invisibles que fueron creados. Ahora también les expliqué, amigos, que una tercera parte de esos seres fueron en rebelión contra su creador, y vimos la imagen increíble que nos presenta el libro del Apocalipsis. Para dárselos brevemente, esto es como el fundamento que debemos tener presente, y por eso es importante entender estas cosas antes de meternos a seguir instrucciones de personas que no se basan en lo que nos enseña este libro. La única autoridad infalible que nos puede dar la certeza del conocimiento acerca de este tema. Pues bien, como les leí en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, quisiera que tuvieran esto en cuenta, porque ya lo mencioné la semana pasada, pero para desarrollar el tema de hoy es muy importante tener en cuenta este fundamento. En el capítulo 12, versículo 3 del libro del Apocalipsis, léanlo ustedes mismos, dice lo siguiente: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón, en fin. Pero veamos lo importante aquí, es que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, ¿qué son estrellas? ¿Qué es el dragón? Se los expliqué la semana pasada. Dejemos que este mismo libro nos dé la interpretación de estos símbolos para que no erremos basados en conceptos humanos, sino en los conceptos que este mismo libro nos da. Pues bien, amigos, véanlo ustedes mismos. ¿Quién es el dragón? En el versículo 9 de este mismo capítulo se identifica este personaje. Dice así, versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Apúntenlo, por favor, amigos, verifíquenlo ustedes mismos. Es lo que esta misma Biblia les enseña a ustedes. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea que el dragón que vemos en el versículo 3 no es otro, sino que el Diablo y Satanás, tal como lo dice aquí, ese es el dragón. La misma Biblia se los está explicando, amigos. Dice: el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿Qué son estrellas? Aquí acabamos de decir que arrastraba con la cola la tercera parte de las estrellas, y aquí nos dice que el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra por el arcángel Miguel, que luchó contra él, como dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Versículo 7 del mismo capítulo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado, y vemos que fue lanzado a la tierra, y aquí se nos dice en el versículo 3 que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas y fue lanzado a la tierra. Ahora, ya vimos cuál es el dragón, es Satanás el diablo, o sea, el que se convirtió en el adversario después de que fue creado como un ser perfecto, pero se pervirtió por la codicia de poder, por querer tomarse el trono de los cielos, como lo estudiamos en el capítulo 14 del libro de Isaías, y los invito a que ustedes mismos lo estudien. Ahora, ¿qué son las estrellas? Se los expliqué. Aquí está, en este mismo libro, en el capítulo 1, versículo 20, se nos explica qué es lo que eso significa. Basémonos 100% en lo que explica este libro y no vamos a errar, amigos. Ahí es donde está la clave. Eso es lo que siempre repito en este programa. Véanlo ustedes mismos. Capítulo 1, versículo 20 del libro del Apocalipsis. La Biblia interpreta sus propios símbolos, la Biblia se interpreta ella misma, si dejamos que nos hable y la examinamos con un corazón sincero y sin prejuicios. Capítulo 1, versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Estrellas son ángeles. Aquí la misma Biblia nos está dando la clave para entender esto. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vimos que una tercera parte entonces de los ángeles la arrastró Satanás el diablo en su rebelión contra Dios, como lo explicamos la semana pasada. Hoy no tengo tiempo de darles muchos detalles, pero ustedes lo pueden leer en el capítulo 14 del libro de Isaías, como este ser magnífico luego se pervirtió y sedujo a una tercera parte de los ángeles, y entonces trató de tomarse el trono del universo. Ese fue su atentado, el primer golpe de estado en la historia del universo. Aquí está registrado en este libro, amigo, y es una tendencia que vemos que se repite a lo largo de la historia humana, porque estamos bajo la influencia de este ser. Ahora bien, hay otras dos terceras partes de los ángeles que no se rebelaron. O sea que es muy importante entender que también puede haber una influencia benéfica de parte de estos seres. Sin embargo, aquí es donde viene la pregunta que yo les hice al principio, amigos. ¿Debemos consultar a los ángeles? Ahí es donde está la clave. Veamos entonces qué más explicaciones nos da la Biblia al respecto. Veamos en el libro a los Hebreos. Siempre es un poquito aquí, un poquito allá, y así se va pintando ante nuestros ojos un cuadro maravilloso que podemos sacar de este libro si lo estudiamos, como les digo, con una mente abierta y sin prejuicios. En el capítulo 1 del libro de los Hebreos, la misma Biblia nos dice cuál es el papel que desempeñan los ángeles, y es muy importante entonces entender que hay dos terceras partes de ángeles que permanecieron fieles a Dios, y una tercera parte, porque son muchos aquella tercera parte, porque la misma Biblia, antes quiero invitarlos a que ustedes mismos vean, para si vamos a hablar de cifras, la misma Biblia nos da las cifras. En el capítulo 5 y versículo 11 del libro del Apocalipsis, ustedes dicen, y miré y oí la voz, dice aquí este libro, capítulo 5, versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea que los ángeles son millones de millones, y si una tercera parte fue arrastrada por la cola del dragón, que es Satanás el diablo, entonces son muchos millones de seres angélicos los que están al servicio de este ser. Entonces veamos aquí cuál es el papel de aquellos ángeles que han permanecido fieles. Aquí se describe en el capítulo 1, versículo 14 de la epístola a los Hebreos. Dejemos que la misma Biblia nos lo enseñe. Capítulo 1, versículo 14 de la epístola a los Hebreos dice, no son todos espíritus ministradores, o sea que son siervos de Dios, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que su papel es servir a los que van a ser herederos de la salvación. Los ángeles son siervos de Dios, y aquí lo vemos también explicado un poco más arriba en el versículo 12 de este mismo libro a los Hebreos, capítulo 1, versículo 12, dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y luego dice, En el versículo 13, perdón, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, está hablando de la diferencia entre Jesucristo y los ángeles, pero en fin, este es otro tema. Pero tengan en cuenta que son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Muy importante tener todas estas razones que les he dado en cuenta para analizar este programa. Este tema, capítulo 1, versículo 14 de la epístola a los hebreos, son entonces espíritus ministradores. Ahora, es muy interesante notar, amigo, para empezar a responder la pregunta que les hice al principio. Si ustedes observan en este libro y lo estudian, los siervos de Dios nunca trataron de consultar a los ángeles. Ellos consultaban a Dios directamente y Dios naturalmente en muchas ocasiones se valió de los ángeles para transmitir el mensaje que venía de Dios. Pero no era que los siervos de Dios estuvieran consultando a los ángeles. Y van a ver ustedes la prueba de ello en el capítulo 9 del libro de Daniel. Veámoslo aquí para que vean ustedes cuál ha sido la conducta con este ejemplo de los siervos de Dios con respecto a los ángeles. Esto es lo que nos enseña este libro, es lo que debemos tener en cuenta, mis queridos amigos. En el capítulo 9, versículo 20, veamos a quién estaba orando Dios. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20 del libro de Daniel. Apúntenlo, como les digo, siempre están estas instrucciones distribuidas a lo largo de este libro, por eso es tan importante estudiarlo de pasta a pasta. Capítulo 9, versículo 20 del libro de Daniel, veanlo ustedes mismos qué es lo que dice. Dice, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado. Está hablando del arrepentimiento de Daniel y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios. Jehová, una de las mejores traducciones, quizá la más acertada, es el Eterno, porque significa el que es, el que ha sido y el que será. Eso es lo que significa Jehová o Yahvé, el Eterno. Y dice que estaba y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Estaba orando por Jerusalén. Aquí, el profeta Daniel, o sea que no estaba orando a los ángeles, estaba orando a Dios. Ahora, Dios se valió de un ángel para transmitirle la respuesta que Daniel quería. Y veámoslo aquí, dice, en el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Muy importante entender que Daniel no estaba tratando de consultar a los ángeles, sino de consultar a Dios, y Dios se valió naturalmente de este ángel para traerle la respuesta. Y sabemos lo que el ángel, cuál fue la misión que trajo, veámosla, ustedes mismos la traen aquí, y dice en el versículo 20, dice... Versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Le estaba rogando era a Dios, y Dios le dio la orden a Gabriel. O sea que Daniel no le estaba orando a Gabriel. Si ven ustedes la gran diferencia, y luego dice, y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión y luego se la explica, pero vino como mensajero de Dios después de que Daniel estaba orando a Dios. Ahora, mientras continuamos con este tema, amigos, quiero invitarlos ahora a que soliciten este artículo absolutamente gratis, un artículo que les dará información que ustedes necesitan en el día de hoy para que tengan discernimiento. Es muy importante tener discernimiento en un mundo donde reina la confusión. Este artículo absolutamente gratis que les ofrecemos sin compromiso alguno de parte de ustedes, existen los ángeles, les dará mucha información que ustedes necesitan en el día de hoy. Recuerden, es gratis y sin compromiso alguno de parte de ustedes. Continuemos entonces con este tema acerca de consultar a los ángeles. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia al respecto? Es muy importante. ¿Cuál es la clave? Veamos algo que tenemos todos que entender. En el libro en la epístola de Juan, capítulo 1 y versículo 4, empezamos a ver la clave que Dios nos da para tener discernimiento, porque ya les expliqué que una tercera parte de los ángeles se reveló y son espíritus engañadores, y las otras dos terceras partes son seres que han sido fieles a Dios. Pero es muy importante tener discernimiento. ¿Por qué? Veamos primero en la segunda epístola a los Corintios, versículo 14, ¿qué nos dice? Segunda epístola a los Corintios, versículo 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si se presenta como ángel de luz, ¿cómo podemos saber si lo que nos dice ¿Es correcto o no es correcto? No debemos invocarlo. No debemos consultar a los ángeles, como ya se los demostré según el ejemplo de Daniel. Pero en caso de que algo ocurra, ¿cuál es la clave para discernirlo? La misma Biblia nos la enseña. Dejemos que ella nos dé la respuesta. Y veamos ahora entonces la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Aquí empezamos a ver la respuesta para no ser engañados. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es la clave para entender? Primero que todo, si confiesan que Jesucristo vino como ser humano en la carne y fue tentado como nosotros sin cometer pecado, y también que Jesucristo puede vivir en nosotros, como lo explica el apóstol Pablo, y obedecer los mandamientos de Dios por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Y veamos la clave en Isaías capítulo 8 y versículo 20 para que se vaya completando el cuadro de la respuesta que les hice al principio. Dejemos que la misma Biblia nos responda, amigos, y aquí está la clave. Capítulo 8, versículo 20. Del libro de Isaías, mírenlo ustedes mismos, capítulo 8, versículo 20 del libro de Isaías, aquí está, dice así: cuando hay quienes se atreven a consultar, lo cual la Biblia no nos enseña ni nos autoriza, sin embargo, cuando alguien habla, ¿qué es lo que podemos hacer para discernir? Veamos lo que dice. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Capítulo 8, versículo 19 del libro de Isaías. Algo que no se debía hacer, pero sin embargo, vean la clave aquí. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios. Ahí está la clave, lo que ustedes vieron en el ejemplo que les mostré de Daniel. Hay que consultar es a Dios. Y luego dice, ¿consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea que no hay que consultar a los muertos por los vivos, hay que consultar directamente a Dios por medio del Espíritu. Y se lo voy a explicar en un momento. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Ahí es donde está la clave para saber discernir también, amigos. Esto nos completa lo que nos dijo el apóstol Juan. Si lo que se dice o lo que se instruye no está de acuerdo con la ley de Dios y con el testimonio que encontramos en este libro, esa es la clave para discernir. Sin embargo, ¿cuántas personas hoy se meten en este tema y se meten en este mundo de los espíritus sin tener siquiera el conocimiento de lo que es la ley y lo que es el testimonio? Entonces son fácilmente víctimas del engaño. Ahí es donde está la importancia de conocer lo que se enseña aquí y de saber cuál es la ley de Dios que ustedes encuentran redactada clarísimamente en el capítulo 20 del libro del Éxodo y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Lo que no esté de acuerdo con esa ley, amigos, a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido, quiere decir que no hay luz, no hay luz de Dios en ellos. Ahora, entonces, continuemos entonces con este tema de consultar y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses para seguir ampliando este tema. Epístola a los Colosenses, véanlo ustedes mismos, cuáles son las instrucciones que encontramos aquí en este libro. Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18, un poquito aquí, un poquito allá. Aquí se nos va pintando el cuadro de las instrucciones que se nos da en este libro. Colosenses 2, 18. Apúntenlo, amigos míos, y verifíquenlo ustedes mismos. Dice así, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Dice, nadie os prive. ¿Por qué? Porque es una desviación para no recibir el premio que se promete a los que son fieles hasta el fin. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea que el culto a los ángeles, claramente se nos dice aquí, no se debe practicar en la instrucción que encontramos aquí, y la vemos confirmada en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Veámoslo aquí, amigos, dice así, en el capítulo 22, versículo 8 del libro del Apocalipsis, veamos lo que es lo que dice aquí. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas. Capítulo 22, versículo 8 del libro del Apocalipsis. Veanlo ustedes mismos, amigos. Dice, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube visto y visto, me postré para adorar, fíjense lo que dice aquí, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Y qué dice? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí está, dicho por un ángel, uno de los ángeles fieles. Adora a Dios, o sea que claramente la Biblia nos está instruyendo qué es lo que debemos hacer. Ahora bien, es muy interesante, amigos, ver también que por medio de la iglesia a quien Dios ha dado el Espíritu, Dios revela muchas cosas ahora por medio del Espíritu para los que tienen el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo se puede tener el Espíritu de Dios? Siempre se los he dicho. La condición es el arrepentimiento de haber transgredido la ley de Dios. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, véanlo ustedes mismos, y allí está, para saber cómo podemos entender las cosas de Dios sin necesidad de recurrir a los ángeles, y ya es opción de Dios saber si Él envía un ángel o no, pero ya tenemos la clave para discernir si el mensaje está de acuerdo con la verdad o no está de acuerdo con la verdad. A la ley y al testimonio dejemos que este libro nos instruya. Pero ¿cuál es la clave para tener ese espíritu que nos permite consultar a Dios y recibir conocimiento que ya está escrito aquí para poderlo entender? Dice así, en el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera Juan 3:4, véanlo ustedes mismos, que la misma Biblia nos enseñe qué es pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene el don del Espíritu Santo, se puede acercar a Dios, amigos. ¿Y cómo se acerca a Dios? Veamos aquí el poder que Dios le da a aquellos que han recibido su Espíritu en la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Veamos lo que dice aquí. Primera Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, Primera Corintios 2, versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que Dios tiene cosas preparadas para los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Pero dice aquí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora a la iglesia, a los que verdaderamente se han arrepentido y han recibido y han sido bautizados y han recibido el Espíritu de Dios, Dios les revela ese conocimiento por medio del Espíritu. Y les digo que rarísima vez, después de que Dios inició su iglesia, Dios se ha valido de ángeles para transmitir mensajes, porque ahora ha dado el Espíritu, y aquí dice que Dios las revela por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjense ustedes cuán interesante esto. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y fíjense al final, en el versículo 16, lo que dice de este mismo capítulo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Asombroso, amigos. Ahí está la respuesta. Lo que les dije al principio, hay que consultar a los ángeles. Amigos, lo que hay que hacer es arrepentirse de los pecados, de haber transgredido la ley de Dios, recibir el Espíritu, y Dios nos da entonces entendimiento aquí por medio del Espíritu, y nos da la capacidad de escudriñar aún lo profundo de Dios. Y fíjense una cosa aún más asombrosa todavía, véanlo ustedes en el libro de los Efesios, amigos, véanlo ustedes en el libro de los Efesios, capítulo 3, y se van a enterar de algo asombroso. Algo que quizá ustedes no habían visto, pero que está escrito aquí en este libro. Capítulo 3, versículo 10 del libro de los Efesios dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Los principados y potestades, como les dije al principio, son categorías de ángeles. O sea que los ángeles, por medio de la iglesia, de los que tienen el Espíritu, que tienen la mente de Cristo, que pueden investigar las cosas profundas de Dios, ellos ahora aprenden por medio de la iglesia. Aquí está escrito, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora véanlo ustedes confirmado en la primera epístola del apóstol Pedro. Esto es asombroso, amigos. Es maravilloso. Véanlo ustedes el poder que Dios ha dado a los que verdaderamente le quieren obedecer, porque Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Así está escrito en el capítulo 5, versículo 32 del libro de los Hechos. Y véanlo ustedes mismos como está escrito aquí en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, dice, hablando de los profetas, versículo 10 dice, la salvación de, versículo 10, primer capítulo de la primera epístola de Pedro, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Ahí está la clave. Y luego, ¿qué dice? Enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amigos, es fascinante lo que este libro nos instruye. Ahora son los ángeles los que aprenden por medio de lo que Dios les revela a la iglesia por el Espíritu que Dios promete a los que le obedecen. Este es un tema fascinante, amigos, cosas que ustedes quizá nunca habían oído, pero aquí la pueden confirmar ustedes mismos. ¿Qué motivo tenemos entonces de consultar a los ángeles cuando aquellos que se arrepienten y tienen el Espíritu de Dios, Dios les da el conocimiento que los ángeles anhelan ver? Es asombroso el conocimiento que se nos puede dar. Y muy interesante ver que en el capítulo 15, creo que es el versículo 15 o algo así del Evangelio de Juan, dice que los ángeles, que Dios da a conocer las cosas a sus amigos y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los ángeles son siervos. Dios le revela ahora a sus amigos, a los que tienen el Espíritu de Dios, cosas que tal vez los ángeles aún no saben o que llegan a entender por medio de lo que Dios les revela a la iglesia. Véanlo ustedes mismos. Ahora bien, antes de terminar, una vez más, mis queridos amigos, soliciten este artículo que les enviamos absolutamente gratis, que amplía este tema y les da detalles que yo ahora no les puedo explicar en todas sus formas y en todo su detalle, para repetirme un poco. Existen los ángeles, recuerden bien, solicítenlo absolutamente gratis, será un placer podérselos enviar, y los espero aquí una vez más la semana entrante en este programa
El Mundo de Mañana.